¿Cómo mantenerme cerca de Dios? ¿Cómo mantenerme en comunión con Dios? ¿Cómo permanecer cerca de Dios? ¿Qué nos ayudará a estar día a día en la presencia de Dios? ¿Cómo hacer de la presencia de Dios una experiencia continua en mi vida? Vamos a ir a Santiago, que es nuestro texto, Santiago 4, y vamos a leer los versículos 6 al 10. Puestos de pie, por favor, hermanos. Vamos a leer estos versículos de Santiago, capítulo 4, versos 6 al 10. Dice así la palabra de Dios: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Una vez que usted viene al Señor, una vez que usted se ha acercado a Él, una vez que usted ha comenzado una relación íntima con Él, tiene comunión con Él, una vez que usted viene y ha dado el control de su vida al Señor, nosotros necesitamos, dice aquí en el verso número 5, ¿pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Si usted y yo queremos permanecer cerca de Dios, en comunión con Dios, si usted y yo queremos caminar, como dice la Biblia, no caminó con Dios y caminó de una manera tan profunda, tan íntima, que Dios se lo llevó. Leyendo un libro, cómo se ilustraba esto, dice que todos los días por la mañana el Señor iba a levantar a Enoch y a decirle: mira, quiero invitarte a que podamos salir al campo y hablar y caminar. Enoch se levantaba y salía al campo a hablar con Dios, caminar con Dios, y al mediodía lo traía a la casa otra vez. Y por un tiempo lo hicieron de esa forma. Y eso fue avanzando. Ya no lo traía al mediodía, lo traía a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la tarde. Un día salieron como todos los días y el Señor le dijo a Enoch: tú deberías quedarte ya aquí conmigo. Y Enoch dijo: bueno, Señor, para mí sería una bendición poder quedarme contigo. Yo he estado caminando contigo y la verdad es que cuando me llevas a la casa y me despido de ti, la verdad es que siento como que no quisiera que eso pase. Y ahí el Señor le dijo a Enoch: pues quédate aquí en mi casa. Y se llevó a Enoch y se lo llevó para su casa. Eso es caminar con Dios, hermano. No tengo deseo de regresar a mi casa. Quiero quedarme todo el tiempo con Él. Me arrodillo y oro y clamo a Dios y no quisiera terminar de orar. Comienzo a leer su palabra y no quisiera terminar de leer su palabra. Vengo a su casa y no quisiera irme de su casa. Tengo comunión con el pueblo de Dios y no quisiera que terminara esa comunión con el pueblo de Dios. Pero un día, hermano, cuando estemos en la presencia de Dios, será para siempre. Ya no tendremos que despedirnos e irnos para la casa. Ya no tendremos que cerrar la Biblia y dejarla ahí. Ya no tendremos que orar. Estaremos en la misma presencia de Dios. Y ese debe ser el anhelo de todo cristiano. Debe ser el anhelo de todo aquel que camina con Él. Yo no quiero separarme de Él. Yo me moriría si me separara de Él. No puedo vivir sin Él. No puedo caminar sin Él. Porque Él es mi vida. Él es mi respiración. Él es mi razón de vivir. Él es el que me da vida. Y mire, hermano, no estoy exagerando. Yo diría, no sé usted, que las condiciones en las que el ser humano está viviendo hoy día en este mundo no es para vivir. Humanamente hablando, vamos a tratar de entender cuando una persona se suicida. Porque las condiciones de vida, hermano, no son condiciones para que un alma, para que un ser pueda sostenerse. Pero dele gracias a Dios que usted le entregó su vida a Jesucristo. Dele gracias a Dios que el Espíritu Santo mora en su interior. Dele gracias a Dios que Él le da vida a usted. Y estoy en este mundo y quiero seguir viviendo en este mundo porque Él es el que me da la vida. Y por la razón de seguir predicando su palabra en este mundo. Porque si no hiciéramos eso, ¿para qué vivir en este mundo? Como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quisiera estar mejor con Cristo que estar en este mundo. Pero me quedo en este mundo, dice el apóstol Pablo, por razón de ustedes, por razón de la obra, para seguir predicando, para ser medio bendición para ustedes. Pero ya yo quisiera estar con el Señor. No quisiera separarme de Él. Y eso es lo que dice Santiago aquí, que el Espíritu nos anhela celosamente. Para permanecer en Dios como un estilo de vida, necesitamos una vida en el Espíritu, hermano. Pablo dice, escribiéndole a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5, verso 16, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Todos los creyentes tienen en su interior la presencia del Espíritu Santo. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, el Espíritu Santo mora en su interior. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. Significa que si usted le entregó su vida al Señor Jesucristo y Cristo vino a su vida y perdonó sus pecados, la Biblia dice que él envió el Espíritu Santo a morar dentro de usted. Pero dice Santiago que el Espíritu le anhela celosamente a usted. El Espíritu quiere que usted sea para Dios y no quiere compartirlo. Y no quiere compartirlo. Cuando dice que nos anhela celosamente, entienda que lo que está el Espíritu Santo deseando y lo que la Biblia está comunicando del Espíritu es que Él entiende que tú eres pertenencia única de Dios y de nadie más. Si el hermano Juan Carlos un día se aparece en su casa y le dice a su esposa, mi amor, tú no vas a creer esto. Me he encontrado esta muchachita que estaba sola por ahí, huérfana. Y la voy a traer a mi casa para que se quede con nosotros. Ella va a dormir con nosotros. Se va a bañar con nosotros. Va a estar con nosotros. ¿Sabes lo que le va a decir la esposa de Giancarlo? Tú te fumaste algo por ahí, ¿verdad? O te bebiste algo raro, ¿verdad que sí? Porque ¿en qué cabeza cabe que tú vas a encontrar una fulana, la vas a traer a mi casa y va a dormir con nosotros, y se va a bañar con nosotros, y va a comer? No, eso es imposible. ¿Sabes lo que está diciendo ella? Tú eres mío, únicamente, y yo no comparto eso con nadie. Giancarlo dice, pero mi amor, no sea tan drástica. Ella le entregó su vida al Señor Jesucristo, y es una joven cristiana. A mí no me importa que sea cristiana. ¿Entiende eso? No importa que sea cristiana, olvídese de eso, hermano. ¿Entiende eso? Porque ella dice, eso es mío y de nadie más. Y no lo comparto con nadie, ni que sea cristiana. Eso se llama anhelar celosamente. ¿Sabe qué significa eso? Que los cristianos tenemos que aprender a que le pertenecemos única y exclusivamente a Dios. No podemos caminar con el mundo. No podemos darle rienda suelta a nuestras pasiones y deseos. Ni el pecado, ni la carne, ni los deseos, ni el mundo, hermano. Somos de Dios, exclusividad de Dios. Y Él nos anhela celosamente. Por eso dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, orgías, borracheras. Y cosas semejantes a esta, el cristiano no puede estar bregando con esas cosas, sino que lo que debe mostrar en su vida es el Espíritu Santo. Si hay algo que te va a mantener cerca de Dios, es una vida completa rendida al Espíritu Santo. De fidelidad, de integridad, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermano, los problemas se complican en nuestras vidas. Las cosas van mal cuando nosotros comenzamos a serles infiel al Señor. Ahí en Santiago capítulo 4, verso 4 dice, oh almas adúlteras. Esa expresión es adulterio espiritual. En el original es adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye un enemigo de Dios. Es un adulterio espiritual cuando usted le es infiel a Dios con el mundo, con el pecado, con los ojos de la carne. Ay, pastor, lo que pasa es que yo en un momento de debilidad, pastor, yo falseé, yo rebalé. No, lo que pasa es que usted comenzó a jugar con el pecado. Lo que pasa es que usted se descuidó de su relación con Dios. Lo que pasa es que usted no entendió que tiene que ser fiel a Dios. Lo que pasa, mi amado hermano, es que los cristianos tenemos que aprender a vivir bajo principios bíblicos y no bajo emociones y sentimientos. La vida cristiana no es emociones, la vida cristiana no es sentimientos, la vida cristiana no se sostiene de qué yo estoy sintiendo hoy, qué estoy sintiendo mañana. La vida cristiana se sostiene sobre principios y verdades de la palabra de Dios. Usted se levanta por la mañana y se mira en el espejo. Bueno, yo creo que hoy yo me siento mujer. Y voy donde mi esposa y le digo, yo no sé, yo me miré en el espejo, yo vi una mujer. Y me estoy sintiendo así, no sé, como que hay algo por dentro de mí que me está diciendo que yo soy una mujer. Lo primero que mi esposa me va a decir, vamos a tener que llevarte al psicólogo o al psiquiatra. Te está volviendo loco. No importa lo que usted sienta, usted es un hombre. No importa lo que usted sienta, usted es un hombre. Las características propias, definidas, que hay en su cuerpo, por más que usted se sienta lo que se sienta, usted es un hombre. ¿Entiende eso? No importa lo que estés sintiendo, no importa lo que tu mente y tu lógica te estén arrastrando a pensar o hacer, hay un principio bíblico que debe manejar, dirigir y guiar tu vida. La Biblia dice, no fornicarás, no adulterarás. No importa, ma, que mi esposa no me ama, que no me quiere. Y yo ahora en la secretaria y ahora una compañera de trabajo que yo tengo y ahora un compañero de trabajo que yo tengo. Y lo que pasa es que en la escuela y en la universidad, él me ama y ella me quiere. Y ella me abraza y él me abraza y me atiende. Y yo cuando estoy ahí y de repente se me aparece con un cafecito y se me aparece con una comidita porque yo no he comido hoy. Y yo llego a mi casa y lo que encuentro en mi casa es pleito. Que tú no sirves para nada, que usted es lo que me está, usted es un vividor, que usted, entonces yo dije, pastor, esa persona me ama, ¿a qué me está tratando con la punta del pie? ¿Y qué tiene eso que ver con los principios bíblicos? Dígame. Si Dios me dijo a mí, independientemente de que mi esposa me trate con la punta del pie, independientemente de que hay personas que me tratan bien porque por alguna manera lo hacen, eso no tiene nada que ver con el principio bíblico. No importa lo que sientas, no importa lo que pienses, no importa cómo te traten, tienes que serle fiel a Dios. En la Biblia tenemos un ejemplo de Job. Perdió su familia, perdió sus empresas, perdió su salud. Y él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Es el nombre de Jehová bendito. Su esposa le dijo, pero todavía tú crees en Dios, todavía tú retienes tu integridad, todavía tú quieres decir que eres cristiano, maldice a Dios y muérete. No, mujer, recibiremos de Dios el bien y no el mal. Yo recibo todo lo que Dios me dé y en Él esperaré. Y aunque Él me matare, en Él esperaré. Él es mi redentor, es mi salvador. Él es mi Dios y yo, aunque me haga polvo, aunque me haga, me muera, yo voy a esperar en Él. Sus amigos también. No, yo voy a ser fiel a Dios. ¿Qué pasó al final, hermano? Él lo perdió todo, pero no perdió a Dios. Piérdalo todo, pero no a Dios. Porque al final Dios es bueno. Le devolvió cuadruplicado lo que él había perdido. ¿Entiende eso? El Espíritu nos anhela celosamente. Cuando hablamos de Dios, tiene que entender que la persona de Dios mora en nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero no dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo para que more. Él está ahora con vosotros, pero estará en vosotros, Él va a morar en ustedes. Y todo el cristiano, todo el creyente, el Espíritu Santo está morando en su interior. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo tiene el Espíritu Santo morando en su interior. Debe dar su vida completamente al Espíritu Santo. Segundo lugar, aquí Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Necesitamos una vida de humildad. delante del Dios Todopoderoso, hermano. Somos orgullosos por naturaleza. Pero usted y yo no podemos venir delante de Dios y tener pretensiones. Porque Él es un Dios grande. Porque Él es un Dios maravilloso. Porque Él es un Dios alto y sublime. Es como Isaías. Me da mucha tristeza, mucho dolor y a veces rabia de ver cómo las personas se dirigen a Dios y cómo vienen a la presencia de Dios y cómo pretenden que están caminando con Dios, cómo pretenden que tienen comunión con Dios, con una vida arrogante, con una vida altiva, con una vida orgullosa, con una vida pecaminosa, con una vida de creer que el Señor está conmigo, el Dios Todopoderoso. Pero eso no es lo que vemos cuando un hombre se acercó a la presencia de Dios. Isaías dice, vi yo un trono alto y sublime, y ahí vi yo al Dios grande, poderoso, su falda llenaban el templo. Los serafines, querubines decían de un lado a otro, santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Y cuando vio la grandeza de Dios, exclamó, ¡ay de mí! Que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Dios Todopoderoso. Una actitud de humildad, no de arrogancia. Usted es persona que se para, el Señor me habló y el Señor me dijo. No, mi hermano, usted y yo para estar cerca de Dios necesitamos humildad. La Biblia dice, Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. La humildad es como yo entiendo, como Isaías, soy un pecador. Yo entiendo cómo es que la carne puede ver al Dios Todopoderoso. Cómo es que un pecador como yo puedo estar en la presencia de Dios. Moisés, cuando vio la zarza, dice la Biblia que era algo raro. Él estaba en el desierto, ya conocía el desierto y era normal que un arbusto seco por la combustión del sol y de la sequedad encendiera en fuego y se consumiera. Y ese arbusto encendió en fuego, pero él comenzó a notar que no se consumía. No, tiene algo raro ese arbusto, porque debió haberse ya consumido, porque es normal. Pero él dijo, me voy a acercar a ver qué pasa, porque no veo que se consume. Y la Biblia dice, cuando se acercó, oyó una voz que salió de la zarza. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás santo es. Inmediatamente cayó en su rostro, dice la Biblia, con temor y miedo. El lugar no era santo porque estaba la zarza ahí. El lugar era santo porque estaba la presencia de Dios ahí. Donde llega la presencia de Dios, inmediatamente todo se santifica porque Él es santo. Y cuando le dice, quita el calzado de tus pies, es una figura que de decir, humíllate, humíllate delante de mí, que aquí está el santo, santo, santo. Cuando usted entra a la presencia de Dios, no vaya con arrogancia. Cuando usted esté en la presencia de Dios, quebrántese, humíllese. Pero hoy día vemos tantas personas, mis amados hermanos, pretendiendo que tienen dones especiales, que tienen capacidades que nadie tiene y se ufanan y se paran y hablan de una manera arrogante. Eso me indica a mí que ese no está caminando con Dios. Eso me indica a mí que esa persona no entiende lo que significa andar en una vida de humildad delante de Dios. Porque el que se enaltece será humillado, dice la Biblia, y el que se humilla será enaltecido. En Mateo 23, 12. El Cristo le dice a los discípulos en Lucas 9, 48. Cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Mire, increíble cómo la palabra de Dios presenta estos principios. ¿Quieres ser grande? Hazte pequeño. ¿Quieres ser reconocido? Sé el sirviente. El más importante en la presencia de Dios y en la casa de Dios, ¿sabe quién es? El que sirve. El que arregla las sillas. El que limpia el templo. El que arregla todo lo que tenemos que tener listo para cuando llegue el culto. El que está trabajando por la obra de Dios para que las cosas se den y las cosas trabajen de la manera en que Dios puede glorificarse en medio de nosotros. Dios anda buscando siervos. No amos y dueños. Gente que entran a la iglesia creen como que, ¿quién pintó esto? ¿Quién puso ese letrero ahí? Apuesto que fue Giancarlo. O sea, tan fea. Pastor, esas sillas, ¿por qué son blancas? Comprarlas más santificadas, más cremita, algo así. ¿Por qué ponen la silla así? ¿No deberían poner la silla de otra manera? Bueno, hermano, pero comience usted haciéndolo. Porque aquí lo que necesitamos son siervos. Bueno, yo no puedo porque tengo trabajo, pues entonces cállese. No hable. Esto es sencillo, hermano. ¿Hay algo que hacer? Bueno, hermano, qué bendición que Dios le dio la visión de usted verlo. Comience a hacerlo. Porque Dios anda buscando siervos, no amos y dueños. Los peligros del orgullo. Los hijos de Dios están llamados a ser humildes, puesto que la escritura del orgullo como un feo pecado que el diablo cometió junto con los otros ángeles que se unieron a su rebelión. El orgullo es el pecado que llevó a Adán y a Eva a ser expulsados del huerto. Es ese pecado condenatorio el que instigó la rebelión en contra de Dios y de su ley, porque fue el orgullo el que pretendió destronar a Dios, atacar su soberanía absoluta, perfecta y reemplazarlo con el yo. Este tipo de orgullo se apodera de manera natural de cada corazón humano. El primer pecado en el universo fue el orgullo, hermano. Lo que el diablo dijo fue: ¿por qué el único que tiene que ser adorador es tú? ¿Por qué todo el mundo tiene que darte alabanza a ti? Yo soy una hermosa criatura y yo soy un querubín protector. Pues también a mí se me puede adorar. Y si usted mira el plan de Satanás desde el huerto, desde la rebelión en el universo y el huerto, todo lo que le está diciendo es: tú puedes tener otra alternativa. No tienes que quedarte con Dios. Con que Dios os ha dicho, no, eso no es así. Tú puedes considerarlo. Y descaradamente en la tentación le dijo a Cristo: todo esto te daré si tú me adoras. El orgullo es pretender ponerse al nivel de Dios. Y somos orgullosos por naturaleza. Queremos que nos sirvan. Queremos que nos adoren. Queremos que nos alaben. Usted va a la tienda, compra una ropa. Se la pone y usted quiere que le digan que le queda bien. De que ella entra a la iglesia, entra como haciendo así. Y comienza como, ¿verdad? Oye, pero qué bien te queda. Ah, ya sabía. Pero qué mal se siente usted cuando uno le dice: oye, qué feo te queda eso. Usted dice: ¿de verdad? Ay, no me diga eso. Y más las damas. Usted quiere que le digan que le queda bonito, que le queda bien, que se ve bien. Pero ay, si a usted le dicen: no, tú te ves mal. Eso se parece como que tú no te ves, se te ve la barriga, mucha barriga, te ves muy fea con eso. Y usted llega deprimido a su casa. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Orgullo. Porque el humilde no anda buscando que le digan si le queda bien o le queda mal. El humilde sabe que no es nada. Humillarse es, hermano, rebajarse, dice la palabra. Esa palabra en el original griego es ir por debajo, arrastrarse. Eso es humillarse, hermano. No necesito que nadie me alabe. No necesito que nadie me reconozca porque ya yo estoy arrastrándome. La palabra de Dios dice: yo, para estar en la presencia de Dios, necesitamos una vida de humildad. Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y en el 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo no quiero el aplauso de los hombres, yo quiero el reconocimiento de Dios. No me interesa la opinión de los hombres, me interesa lo que Dios piensa de mí y lo que Dios me habla, porque Él es el único que me va a juzgar. Por eso dice aquí: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sabe lo que significa eso? Dios te va a reconocer. Busque el reconocimiento de Dios y no de los hombres. Pero ¿a quién Dios reconoce? Al que se humilla delante de Él. A ese es que Dios va a reconocer. El orgullo es la razón que dificulta llegar a Cristo. Si usted, mi amigo que está aquí esta noche, no ha llegado a Cristo, no ha llegado a Él, es por orgullo. Después de todo, ¿quién quiere aborrecerse y negarse a sí mismo? Cuando la Biblia dice que tenemos que negarnos a sí mismo, aborrecernos a sí mismo para poder venir a Cristo Jesús. Pero tu orgullo no te lo permite. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que uno no puede entrar en su reino si uno se aborrece a sí mismo. Es difícil rehusarse a asociarse por más tiempo con la persona que uno es. Hacer a un lado las ambiciones propias, los deseos, los sueños, las metas. Y acudir a Cristo quebrantando contrito y con las manos vacías. Cuando la palabra de Dios dice que usted tiene que reconocer que es un pecador, lo que está diciendo es que usted tiene que reconocer que usted no es nada, que su carne, su naturaleza pecaminosa, su vida no es nada. Pastor, ¿cómo que no es nada? Bueno, la palabra de Dios dice que si usted muere así, se va para el infierno. Usted puede alcanzar todo lo que quiera en este mundo, pero si no entrega su vida al Señor Jesucristo, entonces se va a perder para siempre en el infierno. ¿Se acuerda del rico insensato? Lo tenía todo. Todo lo tenía. Y en abundancia, dice la Biblia. Pero la Biblia dice, necio, esta noche viene a pedir tu alma. Y todo lo que tiene, ¿de quién será? Así es, dice Cristo, el que es rico, no para con Dios. Usted tiene que aprender a venir a Cristo para que Cristo le dé riquezas celestiales y no materiales. Porque las riquezas materiales, ladrones, el orín, se destruyen, pero lo eterno perdura. Es importante una vida de humildad, hermano. El orgullo rechaza la deidad. El orgullo no quiere nada con Dios. Usted experimenta el poder de Dios cuando llega al final de sí mismo. Vamos a experimentar la presencia de Dios y el poder de Dios y la gracia de Dios, la grandeza de Dios en nuestras vidas cuando llegamos al final de nosotros. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no soy yo. Yo tengo que morir. Ya no es Julio Rosa. Ya no es Ramón de Jesús. Yo no soy. No tengo sueños. Yo no tengo planes, yo no tengo propósitos, yo no quiero llegar a ser presidente, yo no quiero llegar a ser senador, yo no quiero montarme un cohete y irme para la luna. Yo lo que quiero es que Cristo viva en mí. Yo no quiero casas, ni carros, ni nada. Yo lo que quiero es que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted experimentará el poder de Dios cuando llegue al final de sí mismo. La humildad pertenece a aquellos que entienden que el camino hacia abajo es el camino que lleva hacia arriba. Es morir a sí mismo. Pero es triste, hermano, cuando nosotros estamos como Lot, buscando un valle fértil para poner nuestras empresas. Buscando un lugar donde yo pueda crecer económicamente. Pero la Biblia dice que él fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma, y que los hombres de Sodoma, dice la Biblia, eran malos, impíos, pecadores, en gran manera, dice la Biblia. Y eso es un peligro. No entendemos eso, hermanos. Y también lo dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6. Los que quieren enriquecerse, o los que quieren tener empresas materiales, caen en tentación y en lazo, y muchísimas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción. Y dice, y ya muchos han apartado de la fe. ¿Por qué? Porque las cosas materiales se convierten en tu Dios. Ya Dios no es tu Dios, sino las cosas materiales. Entonces Dios busca gente humilde. ¿Usted quiere estar cerca de Dios? ¿Usted quiere caminar con Dios? ¿Usted quiere permanecer en la presencia de Dios? ¿Usted quiere tener a Dios todo el tiempo morando en su vida? ¿Y usted caminando con Dios? Usted necesita una vida humilde. Pero también dice Santiago aquí en Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros hemos de permanecer cerca de Dios, necesitamos una vida sometida a Dios y no a los deseos del diablo. Una vida sometida a Dios y no a los deseos del diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra someteos es obediencia, subordinación a Dios. El cristiano como hijo de Dios debe estar sometido a Dios en obediencia firme y constante y no a los deseos del diablo. Resistir es pararnos en oposición. Esto significa que como cristianos debemos resistir las pretensiones del maligno, pero no con nuestra propia fuerza, sino con la sangre del Cordero y la armadura de Dios. La obediencia a Dios, mi amado hermano, es básica y fundamental en la vida de un cristiano. Pero el mundo no entiende eso, hermano. Su familia no entiende eso. Cuando usted le dice a su familia que viene para la iglesia, ellos no entienden eso. Ellos no entienden que tú eres un cristiano. No entienden que tú lees la Biblia. No entienden que estás llevando a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a los pies de Cristo Jesús. No entienden lo que es el diezmo en la iglesia. No entienden lo que es servir al Señor. Ahora, si usted es un perverso que anda gastando su dinero en vicios y que usted anda arrastrando a su familia a una vida impura y moral, eso sí ellos lo entienden. Mira, ¿qué tú vas a hacer el domingo? No, el domingo yo voy para Santiago, hay un fiestón allá, ya va a estar, el carnaval, y me voy para La Vega, y el día, pero vámonos todos para allá. Y nadie cuestiona eso. Ahora usted le entrega su vida a Cristo, se convierte. ¿Dónde tú vas? Voy para la iglesia. ¿Para dónde? Para la iglesia. ¿Y qué tú vas a buscar para la iglesia? Bueno, le entregué mi vida al Señor Jesucristo, y los cristianos vamos a la iglesia. Ay, ya te lavaron el cerebro. Ay, señores, por favor. Ayuda, miren, esta gente se volvieron locos, porque ahora di que son evangélicos. ¿Entiende eso, mi amado hermano? Usted tiene que ser obediente a Dios a pesar de lo que su familia piense. Usted tiene que servirle al Señor a pesar de lo que su familia le diga. Debe obedecer a Dios a pesar de lo que el mundo dice. Tiene que aprender a someterse a Dios bajo la autoridad de Dios. Y tiene que resistir esos deseos y esas pretensiones del diablo a través de sus seres queridos, a través de su hermanito del alma y su compadre y su sobrino, y a través de ese amigo que somos uña y dedo. Nosotros nos creamos juntos, compadre. A pesar de eso, usted tiene que obedecer a Dios. Su amigo del alma, su amiga del alma, ya no son amigos suyos. Eso lo acabamos de leer 1, 2, 3, 4 veces en Santiago 4:4. O almas adúlteras, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Eso lo dice claramente la Biblia. Pastor, pero ¿y cómo yo, si es una persona, ahora mismo es más importante su relación con Dios? El obedecer a Dios. Tiene que resistir. La Biblia dice allá en Apocalipsis 12:9. Mire lo que la Biblia dice para que usted entienda. Apocalipsis 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces hay una voz. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El diablo tiene el control del mundo. El diablo te acusa delante de Dios. Pero mire cómo usted tiene que vencer al diablo. Verso 11. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermano, el diablo no se resiste de que yo cojo al diablo y lo meto en un cajón y le piso la cola y cojo la llave y boto la llave y vete, Satanás. Coge tu maleta, Satanás, y vete. Así usted no va a vencer al diablo. El diablo se ríe de eso. No, es con la sangre del cordero. Es con una vida menospreciada en este mundo, pero apreciada para Dios. Es con una vida que le dice no al mundo, una vida que le dice no al pecado. Si hay algo que el diablo teme, cuando tú le dices no al mundo, no al pecado y sí a Dios, porque él no quiere que tú le sirvas a Dios. Note cómo la Biblia dice claramente: lo han vencido. Dice aquí: lo han vencido por la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Usted le entrega su vida al Señor Jesucristo. La sangre del cordero perdona sus pecados, los lava, pero dice también la palabra de su testimonio. Si hay algo que el diablo te quiere robar, es tu testimonio. Porque él sabe que un cristiano con un testimonio delante de Dios, de una vida íntegra, tiene poder alrededor de todas las personas con las cuales vive. Pero cuando usted, óyame bien, hermano, cuando usted, donde usted vive, en el patio donde usted vive, se le zafan dos malas palabras siendo usted cristiano, ya usted perdió su testimonio. ¿Con qué moral usted le dice a una persona? Hay una campaña esta noche en la iglesia, vamos para la iglesia. ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Cómo tú me vas a venir a decirme que vamos para la iglesia? ¿Con toda esa mala palabra que tú dijiste ayer? No, no me va con eso. Mira que allá en el patio yo lavé y tendí la ropa y se me perdieron dos poloches que compré en Zara. ¿Y quién se los llevó? Bueno, yo vi al cristiano con uno puesto. ¿A quién? Al evangélico que va a la iglesia, lo vi con uno de ellos puesto. Pero no puede haber dos burros en una misma sabana. Pues, bueno, yo no sé lo que pasó ahí. ¿Sabes lo que va a pensar esa persona? ¿Qué evangélico es este? ¿Eh? Si hay algo que el diablo quiere destruir, es tu testimonio. Porque tú puedes citar todos los versículos de la Biblia que tú quieras, pero si no hay un testimonio que respalde ese versículo, eso no tiene poder. No, pastor, la palabra de Dios tiene poder. Claro, la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder para transformar y cambiar tu vida. Y al transformar y cambiar tu vida, esa vida puede trabajar en otra vida para ser transformada y cambiada. Estamos fallando en eso, hermanos. En la universidad, en el trabajo, en el barrio, y aún hasta dentro de la misma iglesia. Hay gente que no tiene testimonio. Hermano, ¿pero qué es lo que le pasa? No, es que yo no voy a soportarle eso. Yo no soporto nada. Hermano, pero baja un poquito. No, pastor, no me diga nada. Eso vamos a tener que solucionarlo ahora mismo. Llámelo, venga aquí. Hermano, espere. No. Es más, me voy de la iglesia. No, hermano, eso no es la actitud correcta de un creyente. El creyente tiene que aprender a tener una vida sometida a Dios. Y tiene que entender cómo el diablo quiere dañarte. Cómo el diablo quiere anular tu testimonio. Y debemos menospreciar nuestras vidas delante de Dios para el mundo, pero apreciada para Dios. Cuando dice menospreciaron su vida, estamos dispuestos a morir por la causa de Cristo Jesús. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, a dejar el pellejo allá afuera por la causa de Cristo y el nombre de Cristo Jesús. Pero también dice en Efesios 6, 10 al 20, la armadura de Dios. Someternos a Dios y resistir al diablo, la armadura de Dios. Debemos tomar la armadura de Dios para resistir en el día malo y estar firmes. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es con el maligno. Tu enemigo no es tu esposo. Tu enemigo no es tu esposa. Tu enemigo no son tus hijos. Tu enemigo no es tu jefe. Tu enemigo no es el vecino. El enemigo es el diablo, dice la Biblia. Y el diablo va a usarlo a ellos. Tiene que entender eso. Por eso es que dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Debemos tomar toda la armadura de Dios y resistir al diablo y batallar. La armadura de Dios habla de la salvación, habla de la espada del Espíritu, habla del Evangelio, habla de la verdad. Todo eso es la armadura de Dios. Si usted quiere estar cerca de Dios, usted necesita una vida que ande en el Espíritu. Necesita una vida de humildad. Necesita una vida sometida a Dios y no lo soy del diablo. Pero también necesita un anhelo y deseo por la casa de Dios. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta expresión es tomada del Antiguo Testamento. Específicamente del santuario, el tabernáculo de reunión. Es una invitación a venir ante la presencia de Dios, buscar a Dios en su santuario, buscar a Dios en sus atrios para yo estar en la presencia de Dios. Debo tener un anhelo y un deseo por la casa de Dios y por las cosas de Dios. Cuando usted ama la casa de Dios, cuando usted ama las cosas de Dios, cuando usted ama el estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, usted va a permanecer en la presencia de Dios. Si hay un lugar que puede fortalecer tu vida, si hay un lugar que puede llenar tu vida, si hay un lugar que puede trabajar cada día en ponerte más cerca del trono de la gracia, es reunirte con el pueblo de Dios. Es estar en comunión con el pueblo de Dios. Es cantar junto con el pueblo de Dios. Es alabar junto con el pueblo de Dios. Es adorar junto con el pueblo de Dios. Es oír la palabra con el pueblo de Dios. Dice el salmista David en el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún la golondrina haya casa y el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha Dios de Jacob, mira oh Dios escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Mire, mi hermano, nunca busque una excusa para venir a la casa de Dios. Mejor quite las piedras que le están impidiendo venir a la casa de Dios. Si hay que venir enfermo, venga enfermo. Si hay que venir con gripe, venga con gripe. Yo me acuerdo cuando vino la conjuntivitis aquí la primera vez. Daba uno que parecía hombres de negro, con unas gafas negras. Eso lo dio a todo el mundo. Y yo me acuerdo que me dio conjuntivitis y yo fui a la iglesia. Con los ojos rojos y lleno de lagaña, que eso era una cosa insoportable. Pero yo dije, no me voy a poner gafas. Hoy me sacan de la iglesia. Hermano, váyase a la casa, sánese y después te viene. No, yo quiero estar en la casa de Dios. No, hermano, porque ese asunto le llena la cabeza a uno que eso era altamente contagioso. Eso, si usted le ponía la mano a alguien, todo el mundo andaba, oh, no me ponga la mano. Yo me acuerdo, hay un hermano, ya él falleció, está con su llamado Helio. Óyame, ese hermano se ofendió porque él tenía conjuntivitis, fue al culto. Y no, hermano, que mire, y yo me acuerdo, yo era un niño, él se paró en la puerta de la iglesia y ahí él tomó el culto entero, en la puerta de la iglesia. Él era una persona sumamente emocional, muy emocional, hermano Helio. Yo, bueno, él vivía aquí cerca, en Cristo Rey. Cuando yo venía a Cristo Rey, yo iba mucho a su casa también, a visitarlo, oramos, leíamos la Biblia. Aunque usted tenga conjuntivitis, hermano, póngase una gafa y venga para la iglesia. Ay, pastor, yo no puedo ir a la iglesia porque yo salí y vi que se puso una nube negra ahí arriba. Yo dije, ay, no, yo no puedo dejar que me caiga esa gotica de agua. Ahí me cae esa gotica de agua. Mira, hay que enterrarme. Sin embargo, anunciaron que venía un ciclón y usted se levantó y se fue a trabajar. Ay, pastor, si no voy, me botan. Pero en la iglesia no te van a botar, ¿verdad que no? Pero no fuiste fiel al Señor. Si usted quiere estar cerca de Dios, tenga un anhelo que consuma su alma por la casa de Dios. Es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Me da mucho dolor, mucha tristeza, mis amados hermanos. Y yo, miren, no me van a convencer con eso. Yo soy cristiano de la vieja guardia. Las iglesias no quieren dar culto por la noche. Cuando vamos a visitar a otro país, el hermano Ramón, que hay unos pastores de la MEVI. Bueno, todito tenemos una iglesia donde predicar en la mañana, en la noche no, todito estamos vagos porque no hay culto por la noche. Y yo digo, pero esto no puede ser, Dios mío. Y lo que estamos haciendo es quitando cultos. Cuando yo me convertí había actividad lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los días había actividad en la iglesia. Ahora tenemos culto los miércoles y los domingos. Y hay muchos que no vienen en la semana, nada más vienen el domingo en la mañana como buenos católicos. Es más, no. Los católicos son más fieles porque los católicos a las 5 de la mañana hay una campana sonando de que hay que ir ahí a la actividad de las 5 de la mañana. ¿Y qué evangélico? Tú lo levantas a las 5 de la mañana para que venga a la iglesia. ¿Me entiendes eso, hermano? Yo no, yo tengo que ser más fiel que un católico. Cuando yo vivía en el reparto Rosa, sonaba una campana a las 5 de la mañana. Y yo dije, esa gente no puede levantarse primero que yo. Yo me levantaba antes de las 5 de la mañana a orar. No puede ser más fiel que yo. Es así, hermano.
Pero hoy día no, el pastor es demasiado culto en la mañana y en la noche. Nosotros queremos descansar para visitar la familia, o queremos salir y yo no sé, y vamos para el mall, y vamos para algo, y vamos para esto. Y los evangélicos hoy día, y perdónenme hermano, con todo corazón, soy evangélico de la vieja guardia, se van para el cine el domingo en la noche. Yo respeto eso, pero yo no creo que eso debe ser lo correcto para un evangélico. El cristiano debe estar en la casa de Dios, no en la sala de cine. Yo no sé usted, pero yo pienso lo siguiente: si yo estoy en una sala de cine y esa noche viene Cristo y me encuentro en una sala de cine, ¿con qué cara yo le digo a Cristo, Señor, lo que pasa es que tú haces aquí? Piensa eso. Pero no me voy a meter ahí, yo no voy a hablar de eso porque no quiero problemas. Usted y yo necesitamos una vida de anhelo ardiente por la casa de Dios para estar cerca de Dios. Y quiero también, en último lugar, quinto lugar, presentar, para usted y yo estar cerca de Dios, necesitamos una vida sin pecado. Una vida sin pecado. 4:8 de Santiago. Pecadores, limpiad las manos. Vosotros, doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Cada día debemos crear un abismo de separación en nuestras vidas y el pecado. Yo, cuando vengo al Señor Jesucristo y le entrego mi vida a Cristo, yo estoy aquí con el pecado. Pero a medida que mi vida avanza en Cristo Jesús, debo separarme del pecado. Y a medida que mi vida avanza en Cristo Jesús, debo separarme del pecado. Y a medida que yo crezco en Cristo, debo separarme del pecado. Y el pecado tiene que irse lejos, como dice la Biblia, cuando habla del sacerdote y la vaca roja y la vaca la sana y la vaca que una para el sacrificio, y pon todos los pecados del pueblo sobre esa vaca y mándala lejos. Llévese todas las iniquidades del pueblo. Pero es increíble. ¿Cuántos años tiene usted en el evangelio? Bueno, yo tengo 5 años y todavía él sigue batallando con el mismo pecado que cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo. No quiero decir que a lo mejor usted está tan profundo en eso que no pueda salir, pero algún progreso debe darse. Yo no puedo ser el mismo cristiano de cuando yo le entregué mi vida a Cristo y 5 años después estar en el mismo lugar. Algo tiene que pasar conmigo. Mi matrimonio tiene que mejorar, mi vida tiene que mejorar, mis hijos tienen que mejorar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que vamos alcanzando la estatura de Cristo Jesús. Pero es triste cuando uno ve personas, tiene tiempo que no la ve. Hermano, Dios te bendiga, y uno lo ve y a veces hasta ha retrocedido. No se ve con esa fidelidad. Pastor, ¿dónde está el hermano que servía? Ay, pastor. ¿Dónde está el diácono? Ay, pastor. ¿Y el muchacho que dirigía? Ay, pastor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que no tratamos el pecado en nuestras vidas. El pecado hay que tratarlo, hermano. Usted no puede hacerse el gracioso con el pecado, hermano. Con el pecado no se juega, porque el pecado tiene un juego pesado, hermano. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y la palabra paga y es salario. Tú le sirves al pecado, vive para el pecado, entrega tu vida al pecado, invierte en el pecado. Y al final, el pecado lo que te paga a ti es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es mejor servirle a Cristo, porque Cristo te da vida eterna. No le sirva al pecado, porque el pecado te da muerte. Una vida quebrantada por el pecado. Afligíos y lamentad y llorad. Llore por su pecado. Cada vez que usted sabe que ha ofendido la presencia de Dios, aflíjese. Cada vez que usted sabe que ha quebrantado la ley de Dios, lamentelo. Eso significa quebrantamiento por el pecado, dolor por el pecado. El pecado debe llevarnos a la aflicción, al lamento, al lloro. La aflicción es quebrantamiento por la miseria y perdición del pecado. El lamento es la reacción interior que se corresponde con esa clase de quebrantamiento. Llorar es la manifestación exterior de la tristeza interna por el pecado. Esto está haciendo falta en nuestras iglesias. No tenemos personas que se quebrantan por el pecado. Hermanos, las iglesias hoy día, hermanos, no quieren tratar con el pecado. Se ofenden y se van. Hermanos, el pecado tiene que ser tratado, porque Dios no habita donde hay pecado. Él es santo. El pecado tiene que ser confrontado y corregido en la iglesia. Tenemos que afligirnos, lamentarnos, llorar.
por el pecado. Porque usted no puede caminar con Dios ni estar cerca de Dios con una vida de pecado. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, hermanos. No estamos mirando a veces en las iglesias que se esté practicando la disciplina. Porque, ay, pastor, pero todos somos pecadores, pastor. Ay, pastor, no vamos a públicamente a traer un hermano. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 5, ustedes están hablando de que son sabios, están hablando que tienen capacidades espirituales, pero estoy mirando que se han puesto como un poquito flojo porque hay un fornicario dentro de ustedes con una práctica de fornicación, dice el apóstol Pablo, que ni aún se nombre entre los gentiles. Note eso. Un pecado dentro de la iglesia que ni los impíos lo hacen. Y ustedes se han envanecido. ¿No hubiéramos bien tratar con ese hombre y sacarlo de ahí? Pues yo, ausente en cuerpo, pero presente con mi espíritu, he juzgado a ese hombre. Saquen ese perverso de la iglesia. Pastor, eso suena muy drástico. Lo que pasa es que hoy día, hermanos, lamentablemente, estamos desarrollando un carácter gelatinoso en la gente. Nos ofendemos por cualquier cosa. Nos sentimos que si alguien me miró, ay, ¿por qué tú lloras? Porque él me miró. Se pone, no, ¿qué pasó? Él me dijo que no. ¿Y no se te puede decir que no? No, a mí siempre me dicen que sí. Pues yo dije que no. Entonces ese carácter, hermano, gelatinoso es que lleva a que digan, no, pero si tú le dices eso fácilmente, esa persona está se suicida. No, hermano, no se va a curar si usted no lo trata. Si usted va al médico y el médico le dice, mire, tenemos que operarlo, hay un tumor ahí, hay que sacarlo. Ay, doctor, a mí nunca me han rajado, doctor. Nunca me han hecho una herida. Por favor, ¿no hay otra forma? No, mi amor, no hay otra forma. Tengo que abrirte el pecho como el pollo. Tú cuando hagas el pollo, que le hagas un machetazo, lo abren así. Así voy a tener yo que abrirte. Ay, no, por favor, doctor. No me puedo quedar así, deme una medicina. No, mi amor, tengo que operarte. ¿Y qué tú tienes que hacer? Confiar en el médico. Abrirlo para poder sacar lo malo que hay ahí adentro. Y usted se sane y esté curado. Y se reúna con su familia otra vez. En la iglesia hay que hacer lo mismo. No estamos para minimizar ni para sacar a nadie de la iglesia. Estamos llamados a curar. Todo el que llega a la iglesia hay que curarlo, hermano. Tenemos que quebrantarnos por el pecado. Cuando la Biblia dice aquí que debemos dejar la risa, afligíos, lamentad, vuestra risa se convierte en lloro. Ese término risa, que es una palabra que se aplica a la risa atrevida de los necios que se dedican a buscar placeres mundanos. Describe a las personas que no piensan en Dios. Santiago advierte aquí que deberían lamentarse por su pecado. Está hablando del placer por el pecado, la risa por el pecado, el gozo por el pecado. Eso debe ser sacado de nuestras vidas y lamentarnos por el pecado. Es importante, hermano, que cada día usted entienda que en su vida hay luchas de cosas que usted y yo sabemos que son desagradables delante de Dios. Y un día Dios me va a dar la victoria. Lo que yo no puedo decir, ah, yo tengo esa debilidad, pastor. Y ya, como yo tengo esa debilidad, yo voy a dejar eso así. Yo no voy a seguir luchando con eso. No, yo tengo que luchar con mi pecado hasta que Dios me dé la victoria. Hasta que Dios me libere y me dé la victoria. ¿Sabe lo que hace el diablo? Como dicen los hermanitos, ese sucio viejo. Tú vas a seguir viniendo delante de Dios con el mismo cuento. Ya tú has cometido ese pecado ¿cuántas veces? Y viene el Señor, perdóname. Señor, no, ya deja eso. Ya Dios no te va a perdonar. No, si yo tengo que venir 30,000 veces delante de Dios y decirle perdóname, yo lo voy a hacer. Hasta que Dios me dé la victoria sobre ese pecado. No voy a dejar que ese pecado me hunda en mi comunión con Dios. Voy a luchar, voy a batallar, voy a sacarlo de mi vida. Y eso es una lucha, hermano, porque la carne no quiere. Pero el Espíritu Santo fue dado para darnos a nosotros el poder para vencer el pecado y vencer la carne. ¿Quiere usted estar cerca de Dios? Usted necesita una vida sin pecado. Esta noche, mi amado hermano, mi amigo, Dios quiere permanecer con nosotros. Pero necesitamos darle nuestra vida al control del Espíritu Santo. Necesitamos una vida de humildad. Necesitamos una vida sometida a Dios y no a los deseos del diablo. Una vida de anhelo y deseo por la casa de Dios. Una vida sin pecado. Esta noche, mi hermano, debemos tomar una decisión importante. Yo tengo una vida de comunión con Dios. Yo no quiero salir de ahí. Quiero permanecer ahí. Quiero seguir con esa vida de comunión con Él. O a lo mejor usted está aquí y tiene una vida que no está en comunión con Dios. Dios es tan bueno que Dios le permite a usted que vuelva otra vez y tenga comunión con Él. Solamente tiene usted que venir y pedirle al Señor: Señor, yo quiero restaurar mi comunión contigo. Yo quiero caminar contigo, quiero estar contigo, quiero vivir para ti, Señor. Posiblemente usted, mi amigo, está aquí esta noche y dice: Pastor, yo quisiera tener comunión con Dios, pero tengo luchas, batallas con el pecado, tengo luchas, batallas. Dale victoria a Cristo esta noche aquí. Entrégale tu vida a Cristo Jesús y dile a Cristo: Señor, aquí estoy. Yo necesito comunión con Dios. Y voy a tomar una decisión de entregar mi vida a Cristo, confiando en que enviarás el Espíritu Santo a mi vida para que el Espíritu Santo me dé el poder y la fortaleza para yo tener la victoria contra el pecado. Hermano, no hay mejor lugar que la presencia de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.